Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita tuas mulheres. Bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y tus espíritus serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de Loyola.
Ruega por nosotros.
San Pedro.
Ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros. Tú del Santo Evangelio según San Juan. Cuando terminó de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, sí, Señor, tú lo sabes, que te quiero. So Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor.
Gloria
al Señor Son dos días que nosotros afirmamos nuestra fidelidad al Santo Padre, ¿qué? San Pedro y el Santo Padre. Hoy es el 22 de febrero, y celebramos la Catedral de San Pedro, el día que reafirmamos nuestra fidelidad al Papa. Y si ustedes vinieron a mi misa hace poco, he tratado de dar el ejemplo más fácil para entender. Si una familia no tiene jefe, es un desastre. Cholos, ¿ok? Si una compañía no tiene un jefe, si una corporación no tiene un CEO, bueno, vas a preguntar a mi hermanito, mi papá murió, era CEO de una compañía muy exitosa, pero si él no está encima, no funciona. Si una escuela no tiene principal, no camina. Si niños de catecismo no tienen maestro, es un desastre. Van a quemar la iglesia. Si la parroquia no tiene pastor, ¿dónde vamos? Confusión. Si un grupo no tiene liderazgo, cada uno va por su propia cuenta. Además, cualquier grupo, jóvenes para Cristo, el grupo litúrgico, o el grupo de los sacrificios, no tiene liderazgo, va a estallar. Podemos usar esto en forma paralelo a la iglesia. La iglesia no tiene jefe, estamos fritos. el ejemplo mejor es que cada iglesia protestante tiene muchísimas iglesias protestantes, cada uno tiene su jefe que es pastor y tiene mucha confusión. Mirar una de las iglesias más florecientes en la fe católica en el siglo XVI fue la iglesia de Inglaterra, de donde vienen mis antepasados hace muchos años, ¿no? Una iglesia muy fuerte. Hace el rey Enrique VIII. Después él se cortó con la iglesia católica, haciéndose él el jefe de la iglesia de Inglaterra. Y hasta hoy día, el rey o la reina es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, que se llama la iglesia anglicana. Aquí se llama la iglesia episcopaliana. Por eso en el orden social se necesita urgentemente un jefe. Podemos decir al mismo tiempo en forma más urgente que la iglesia debe tener una cabeza. Y ese es Pedro. Jesús, Pedro. Ahorita Papa. Por eso nosotros debemos defender al Papa. El Papa hoy día está muy atacado en muchas maneras. Y basta escuchar lo que dice la prensa en este país, en general, es muy liberal. Va a atacar al Papa. No importa si es Juan Pablo o Benedicto XVI o Papa Francisco, siempre va a encontrar una falla en el Papa. La prensa en general. Juan Pablo era difícil porque, en fin de cuentas, todo el mundo lo amaba, ¿no? Como Madre Teresa, ¿no? Pero los liberales siempre pueden tratar de crear mentiras en contra del Papa. Pero si no tenemos el Papa, él es el centro de unidad. El fulcro, okay? El eje. El corazón y cabeza. Y nunca tuvimos un Papa tan mal interpretado como Papa Francisco. O lo que dice, van a distorsionar en la manera que van interpretándolo, ¿no? La prensa liberal va a decir que el Papa acepta homosexualidad.
Su última
encíclica
ha sido muy mal interpretada.
Sí. Pero, sí, yo sé lo que está diciendo, pero le voy a dar un ejemplo que mamás pueden entender. Digamos que tú estás preparando una comida por la boda de su hija o Thanksgiving Day. Ese es el país donde se come más, okay? Y estás trabajando por 2 días para preparar una buena comida. Y terminaste con 20 platos. Okay? Y realmente la comida fue excelente. Pero uno se queja porque las zanahorias eran demasiado frías. Oh, come on. Tu opinión, ¿no? Entonces está criticando, condenando toda la comida porque las zanahorias eran demasiado frías. Pero había otros 20 platos suculentas, exquisitas. decía chupar los dedos. Dicen los italianos, ¿no? Mamma mia, ¿eh? Riquísimo. Pero esta zanahoria era un poco fría, entonces criticar. Bueno, es encíclica. Tiene puntos, capítulos hermosísimos, especialmente nunca he leído un comentario sobre 1 Corintios 13 mejor que esto. Donde toma cada palabra de 1 Corintios 13 y da una explicación excelente sobre la palabra. Porque usted ya leyó 1000 veces en los bodas, ¿no? Ya lo tiene memorizado, ¿no? Más o menos, ¿sí? Pero la leyó, yo pensé 1000 veces. Lo que los novios quieren es este himno de amor, ¿no? Pero no es un poema romántico, ¿no? Sino es un monumento exigente. Vivir el monumento del amor no es tan fácil. Sí, ok, hay un número que es difícil interpretar. Hay un número donde hay tal vez una interpretación difícil. Ok, vamos a dejar al Espíritu Santo, él sabe cómo trabajar. Mejor, dejar que el Espíritu Santo, el Papa no quiere intervenir para clarificarlo, pero el Papa tiene derecho para esperar y no intervenir para clarificar algo que no es tan claro como otros elementos. Y no fijarse solamente en este número, en este parafito, sino tratar de ver también la belleza en la totalidad del documento, porque el documento es muy bonito. Y sobre otros elementos que son muy discutibles, sobre humana vitae, los anticonceptivos, el Papa da un martillazo, ¿no? Y sobre matrimonio, que es el tema más importante, ¿no? Uno de los temas morales más importantes, vivir la sexualidad como Dios manda y casi nadie lo hace como Dios quiere. No digo nadie porque algunos sí, pero casi nadie, ¿no?, lo vive como Dios manda. Todo el mundo está pecando en esto. Fue en mi prédica hace 2 semanas donde hablé del adulterio. Todo el mundo quería agarrarse la cabeza, ¿no? Porque todo el mundo sabía que yo estaba diciendo la verdad, ¿no? Pero alguien tenía que decirlo, ¿no? Hay 10 formas distintas para cometer adulterio, ¿no? Solamente ponerse los cuernos, como dicen ustedes, ¿no? O engañar. Mucho más que esto. Mucho más. Llamar por teléfono con ex novio en Michoacán y platicar en media hora mandando piropos por teléfono. Eso está mal. No, padre, somos amigos. ¿Lo haría con tu esposo? ¿Está escuchando? Te mataría. Te ahorcaría, ¿no? Con el cordón del teléfono, ¿no? Si no tienes celular, ¿no? Es muy fácil mentir. Muy fácil caer en lo que se llama la racionalización. Uno puede racionalizar todo. Pero ustedes, para mí es muy claro, okay, todo lo que hacemos, Jesús, María, San José está presente. Se cambia nuestra vida rápidamente. Estoy dando por 3 semanas pláticas sobre la pornografía, los papás en la doctrina, ¿no? Se quedan con la boca abierta lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo. Papás que dejan niños de 10, 11, 12 años en un celular, es una locura. Y esa foto en la última página que tengo, que hemos leído ayer, Tiene niña 10, 11 años en la cama con la puerta cerrada, mirando su grande teléfono. ¿Qué está mirando? ¿La Virgen de Guadalupe? No. ¿Donald Trump? Oh, puede ser, no sé. Pero más que nada va a ser con imágenes indecentes. ¿Qué dicen los papás? Cambiarse en el ángel de la guarda. Los niños están dormidos. No poner una moneda bajo la almohada, sino de arrebatar y tomar el teléfono. Y levantarse por la mañana. Mami, ¿dónde está mi teléfono? Un ángel de la guarda se lo llevó. ¿Quién es el ángel de la guarda? Trata de adivinar. A lo mejor está hablándote ahorita. Explosión de la bomba de la Tercera Guerra Mundial en la casa, ¿no? Pero el problema fue que tú, debido a la debilidad, cediste y le diste permiso de tener ese teléfono. Ahorita es imposible. Es imposible que se lo regrese o que se lo quite. Es imposible. Es como una extensión de su mano, ¿no? Es como tercera mano, ¿no? Pero la salvación del alma es lo que es más importante. Principio y fundamento. Lo que explicamos anoche con el grupo. Pues nosotros queremos reafirmar nuestro amor por el Papa. Y si alguien habla mal del Papa, ustedes tienen que callarlo. Dar esos dos pasajes bíblicos, tú eres Pedro, sobre ti voy a poner la roca y Juan 21. Si aquí el Papa, cuando habla sobre fe, doctrina y moral es infalible porque es el Espíritu Santo que lo está guiando. ¿Dudas que hay? Espíritu Santo va a intervenir para suavizar el camino. Esperar que vea la intervención del Papa, el Espíritu Santo y pero lo que he dicho, el documento en sí mismo, menos este puntito, es la encíclica, yo pienso más larga en la historia de la iglesia, ¿no? La más larga, es larguísima. Humana Vitae fue, ¿qué? 5 páginas cortas y ya el documento más explosivo es esto, ¿no? Pero si nosotros no tenemos el Papa como cabeza de la iglesia, somos como Frankenstein. En vista de la película Frankenstein, clásico, donde él está caminando y tiene que era muy alto, tiene que pasar por un cuarto al otro y él, su cabeza pega contra la parte encima de la puerta y luego corta la cabeza. Frankenstein está caminando sin cabeza, ¿no? No queremos un monstruo de una iglesia, queremos una cabeza. Y la cabeza es el Papa. Es el primer Papa latino en la iglesia también, ¿no? Mm-hmm. Los muchos latinos aquí. Y no es mexicano, pero casi, ¿no? Su manera de expresarse, su manera de usar gestos. Pero más que nada es la persona que Dios quiso que fuera cabeza de la iglesia. Que sea latino, africano o romano, no importa. Es Jesús presente. ¿Amén?
Amén.
Y que estamos leyendo por varios meses otro documento del Papa, ¿no? Yo Padio blato fiel a mi carisma, trate defendere papas, nostro carisma. Per cada cattolico deve ritenere il suo carisma. Non siamo di los padres oblatos. Numero 165. No hay que pensar que en la catequesis el carisma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del carisma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deje de iluminar la tarea catequética, catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. La centralidad del carisma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Hablar un poco sobre eso. El amor salvífico, dice Papa, antes de la obligación es una idea clave. Entonces nosotros debemos tratar de por nosotros mismos entender el amor de Dios por nosotros, que realmente Dios me ama en forma total, en forma infinita, en forma que nunca cambia. Una vez que yo tenga esta convicción en mi mente y mi corazón, eso me cambia de forma radical. Yo estaba pensando en ese concepto de Papa por ya rato ahorita. Para poder obedecer la ley de Dios, la motivación mayor es el amor. Yo tengo la convicción que Dios me ama. ¿Cuál es la respuesta? Que yo quiero amarlo. Pero también este amor se va a expresar en no ofender el amor. ¿Y qué es ofender el amor? Esa sería la parte de la obligación moral. Otra palabra de los mandamientos. Para poder poner en práctica los mandamientos, antes de todo, yo tengo que amar a Dios. El amor de Dios va a ser un motor, una motivación fuerte para que yo pueda poner en práctica los mandamientos. Muchos tratan de poner en práctica los mandamientos, luego amar a Dios. Lo que Papa está diciendo es que tiene que ser al revés. Y estoy tratando a los muchachos en la confirmación de infundirles esto. Es muy difícil. Si Jesús es mi mejor amigo, el amigo que nunca falla, yo no quiero ser nada que va a perjudicar mi amistad con Jesús. Entonces, en forma casi natural, voy a obedecer los mandamientos. Y no quiero lastimar el amigo que nunca falla, la persona que me ama más. Entonces, el Papa está diciendo que la parte legal existe. Porque leyes son leyes. Pero debemos transcender o ir más allá de leyes. Yo pienso que es muy difícil enamorarse con leyes. Leer un libro de leyes va a ser muy difícil enamorarme con este libro. Pero enamorarme con una persona, especialmente Jesús, yo pienso que es fácil. Basta leer el Evangelio y meditarlo cada día. Cuando se va a enamorarse con Cristo, es todo lo que refiere a Cristo. Su madre, María. Su papá, San José. Luego, la iglesia, porque la iglesia es la extensión de Cristo. La iglesia se llama el cuerpo místico de Cristo. Entonces, nosotros no podemos separar Cristo y su iglesia. Yo dije, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Dónde está? Está en la iglesia. Vuelvo a repetir, no podemos decir, yo amo a Cristo, pero a mí no me gusta la iglesia. Esto no podemos decir. Se oye mucho hoy. A mí me gusta rezar fuera en la naturaleza. Pero no me gusta la iglesia. La iglesia es Jesús. Es su cuerpo místico. Y él expresa su amor, su gracia en forma más poderosa mediante los sacramentos. Sacramentos son encuentros directos con Cristo. Pues a lo mejor que esto va a ser un cambio, una conversión de nuestra mente hoy, puede ser. Semana entramos en la cuaresma, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar. Yo voy a obedecer a Cristo porque yo lo amo. Cambiar nuestra perspectiva. Exige más madurez, ok? Exige más madurez en nuestra manera de pensar y comportarnos. Y si no hemos logrado este amor por Cristo, ok, muy bien. Temor de Dios y obedecer las leyes sirve para llegar al purgatorio, por lo menos. Pero solamente los que tienen amor perfecto van al cielo. ¿Qué purifica el fuego del purgatorio? Nuestra falta de amor. Temor de Dios es importante. Esa fue la primera lectura ayer en la misa, ¿no? No sé si van a misa diaria. ¿Qué? No sé si oyeron, ¿no? Sabiduría y temor de Dios fueron los dos pilastres de la lectura de ayer, ¿no?
El ejemplo de la completa de algo que
te ¿Me gustó?
Sí, no nos lo dice en español.
Que es así. Está relacionado con ese tema, yo pienso, es hace 15 años estaba hablando con una persona que estaba dirigiendo y enseñaba el intermedio por varios años. Su sobrino era uno de los mejores beisbolistas en el país. Si usted no sigue en béisbol, es nada más que nombre, pero saben poco de béisbol, era hace 15 años entre los mejores, ¿no? Béisbolistas, en la parte ofensiva, ¿no? Ofensiva significa en inglés the batters, ¿no? Y era católico. Y el nombre de la tía sería Peggy Bonello, que trabaja con nosotros a preparar las parejas, ¿no? La conoce, ¿no? Entonces, su sobrino jugaba mal. Y era católico, como la mayoría, dejaba. Siguiendo más el mundo que Cristo. Y él jugaba por un equipo que era mediocre, menos hace 16 meses. Que este año han ganado los Cubs, si siguen un poco de béisbol, después de como 110 años, ¿no? Pero el año de antes de ellos fueron los Kansas City Royals que han ganado. Y él jugaba con ese equipo hace 15 años cuando era siempre mediocre. Y cuando él jugaba, a pesar de que era muy bueno, era mediocre. Pero ese es el cuento. Él jugaba con ellos, el equipo mediocre, pero él era más mediocre jugando con ellos. Entonces, una persona que juega un deporte siendo mediocre con un equipo mediocre, lo van a dejar. Béisbol es lo que se llama las ligas mayores, hay AAA, AAA. Esa sería la liga menor. Lo iban a despedir. Pero un amigo suyo que era cristiano viene y dijo, hey, Mike, lo haces mal. Y le dio una foto de una bicicleta doble, donde tiene una silla enfrente, una silla atrás, tandem bicycle en inglés. Y dijo, Mike, tu problema es tú estás sentado enfrente y Jesús está sentado atrás. Tú tienes que cambiar posiciones. No hace falta que seamos cohetes, científicos cohetes para entender el mensaje. Tú quieres manejar tu vida. Jesús tiene un lugar secundario. Cambiar posición. Luego, ¿qué pasó? Aparentemente, probablemente se confesó y regresó a la práctica de la fe. Y él es católico. Y justo este año, cuando el manager lo iba a poner en dejar a la liga menor, aparentemente en la primavera jugaba muy bien y le dio una chance más. Y ese año pegaba tan fuerte la pelota que terminó encima. Ejemplo, bueno, le voy a enseñar un poco de béisbol. Okay, el bateador si hace un hit, 1-4 es 2.50. It was 1-4. Eso sería ni malo ni bueno. Sería normal. Okay. Si uno sube encima de esto, como 260, está jugando bien. Abajo, cuando está pegando esto, está cayendo en la mediocridad. Si va más abajo de 200, es muy malo. Okay. Entonces, él terminó, no me acuerdo exactamente, este año, cerca de esto. Es como Mike Trout. Okay? Mike Trout es el mejor jugador en béisbol. Es Mike Trout y juega aquí en Los Ángeles. No sé si oyeron su nombre, ¿no? La velocidad que tiene la mayoría de los pitchers es, yo diría, 88. Pero tira, esos 80 sería la velocidad. Pero el pitcher puede tirar una pelota rápida o puede tirar una curva. ¿Qué es una curva? Donde parece que te va a pegar, pero curva y corta la base. O podría, porque a 14 años yo lancé un no-hitter porque yo lo perfeccioné y los muchachos nunca habían visto. Y estaban asustados con mi pelota. Y la pelota iba a pegarla y cortó la base. Pero existe mucha práctica de tirar esto. Este es ilegal. Okay? Después hay lo que se llama la cascada. ¿Sabe lo que es la cascada? Parece que cae de la mesa. Como una cascada. Esos son los otros, sería splitter, que curva pero casi al final. Había un pitcher de los Yankees que fue lo mejor reliever en béisbol que se jubiló hace 2 años, Mariano Rivera de Panamá, ¿no? Y los Twins le dio a una maca hecha de bate de béisbol quebrantado, porque él había quebrantado tantos bates, ¿no? Porque la pelota llegaba, él tiraba. Si ustedes han visto los Yankees jugar un poco hace 4 años, tiraba la pelota entre 93 y 94 millas por hora. Pero al mismo tiempo, no fue una pelota rápida, pero al final curvaba un poco. Trata de imaginar de pegar esa pelota, ¿no? Yo fui hace varios años y uno me dio un boleto para ir a Long Beach, donde había the pitching cage, donde hay la brazo eléctrico. Y 70 podía pegar, 80 también, pero 90 es difícil. Era como relámpago, ¿no? Yo estaba allá. 80 podía. 70 no era tan difícil, ¿no? Pero 90. Y son 60 pies, ¿no? Es rápido. Pero los profesionales pueden pegarle, pero para escobita, ¿no?
¿Pero qué tal?
Ustedes tal vez, no sé, 35 o así. No sé. Porque no tiene mucha práctica, ¿no?
Tiene que
echarme la de globo. Tiene que ser como un globo que viene así, ¿no? Pero regresando a Mike Sweeney, él por casi 5 años consecutivos pegaba más que 300.
¿Y en qué equipo está ahorita?
¿Cómo? Sí, jubiló hace 5 años. Pero lo interesante es que yo hablando con su tía, él estableció y David le va a gustar esto. David puede ir. El liceo. Él había hecho un summer camp de béisbol en San Diego por los niños, por los jóvenes. Y es católico. Donde él, yo pensé, tiene empieza el día con la Santa Misa, tal vez tiene una capilla, reza, es el único en el mundo.
¿Cómo se hace para llegar ahí?
Bueno, si uno habla con su tía, ella le va a dar información y a lo mejor en vacaciones puede ir por 2 semanas. Yo fui hace 50 años a Williamsport, que fue lo mejor en el mundo, en Pennsylvania, ¿no? Y hace 50 años, pegando contra el brazo eléctrico, jugando bajo las luces, jugando con AstroTurf. ¿Sabe qué AstroTurf? Cuando recién había salido, AstroTurf, ¿sabe qué AstroTurf? Es como plástico, no es el terreno natural. Eso fue lo mejor en el mundo hace 50 años. Y muchas veces terminan Little League Championships jugando en Williamsport, ¿no? Pennsylvania. Pero bonitos, él termina su carrera, ahorita está dedicándose a la fe católica, dando un campamento de béisbol, pero todo penetrado, permeado con la fe católica. Y probablemente él lleva a personas para dar pláticas, ¿no? Pláticas sobre este tema, como si puede relacionar béisbol con la fe católica. Sí, yo, una persona me dio un libro sobre paralelos y analogías entre béisbol y fe católica. Yo podría crear un artículo casi sin pensar, ¿no? Home run significa llegar al cielo, ¿no? Strikeout es un pecado, ¿no? Entonces uno puede usar paralelos entre deportes y la vida espiritual. Oh, sí, fácil, ¿no? Robar una base no sería pecado, sino astucia, ¿no? Un pitcher tirando la pelota es la manera que el diablo trata de engañarnos. Padre Renzo está leyendo un libro ahorita que había mencionado en la misa hoy día con lo que nosotros no sabemos del diablo. Y él da. ¿Puede borrar eso? Ya está memorizado, ¿no? Si él tiene Diablo 4 days del diablo, que en inglés uno es deception, que significa engañar o mentir. Lo que hizo la serpiente Eva fue un engaño, ¿no? Mentía. Otra es, la mayoría se puede traducir en español con letra D, pero esto, no.
Decepción.
¿O decepción existe?
Decepción.
Okay, decepción. Okay, decepción. Decepción, o hecho mentiras, ¿no? Uh-huh. Mentiroso, ¿no?
Además cambia la C por la T.
Okay.
La T a C.
Okay, muy bien. El diablo hecho mentiras, nos engaña, pone trampas en la mente, engañándonos con su proceso. Segundo es división. Mirar tu familia. Hay un miembro en tu familia que quiere dividir la familia. Casi siempre uno que mete la cizaña, que quiere dividir. O tiene una clase de catecismo, casi siempre hay un niño que es causa de división. Casa camina bien, hay un niño que interrumpe, que no hace caso, que no obedece, habla cuando tú estás tratando de explicar el tema. Okay, divide. e tira bajo la clase. Quiere Don Bosco sacarlo. Tal vez hablarle, hablar con la mamá o sacarlo, porque no es justo que los otros 10 que quieren aprender no están aprendiendo debido a ese payaso o tonto, ¿qué? División. Otro sería distracción. Distracciones. O diversiones. ¿Qué común es esto? Tantas distracciones y diversiones que hay. Luego, cine, el circo, no es que esos sean malos, pero tantas diversiones que no tienen tiempo para Dios. Y no van a misa los domingos, porque están entretenidos con diversiones. Lo más común sería la televisión ahorita, el teléfono. Sería que cada noche tiene que comer con su familia, pero sin teléfono, sin televisión, sin radio. Esta divide la familia. Tira abajo la familia. Y el quinto, obviamente, sería desánimo, ¿no? Desánimo. Son los cuatro días del diablo. ¿Le gusta? ¿Es cierto? ¿Sí? Decepción. Miente. Divide. La cizaña de la división. Y los apóstoles antes de Jesús estaban peleándose para ver quién era más importante. El evangelio de ayer. La serpiente miente a Eva. Distracción. Trata de imaginar que estás manejando tu carro por la calle Carson, Lincoln, yendo a Knott's Berry Farm. ¿Hay diversiones? ¿Hay distracciones? Todo para tirarnos de no enfocarnos en Cristo. ¿Cuántas horas frente a la televisión o al teléfono? Mucho más tiempo prestando atención a la televisión, teléfono que a Dios. Y desánimo. O podemos poner desolación, ¿no, Santo Ignacio? Desánimo o desolación. Desolación, me siento desanimado. En desolación voy a tirar la toalla. No aguanto más.
Me rindo.
Sí, tirar la toalla, ¿no? No puedo más. Voy a regresar a México, donde es mucho más fácil. Ah, ¿sí? Con los narcotraficantes, la Santa Muerte, ¿no? Desempleo. ¿Cómo?
Los templarios, los sicarios, los
todos
los que andan
los de la plaza.
Sí, tal vez mejor vivir aquí que vivir en la ciudad Juárez, ¿no? O Michoacán, ¿no? Guadalajara.
Ayer dijeron que en Tijuana se había aventado un chico de un puente que habían deportado. Sí,
¿qué han hecho con él?
El uno que deportaron,
sí,
se tiró de un puente, se suicidó.
Oh, okay. Sí. Eso no, el desánimo. Desánimo. Sí, fue sin control una situación mala, pero. No sé si usted leyó, porque usted era una biblioteca caminante de sabiduría, La Vida de Viktor Frankl. ¿Sí? De Viktor Frankl. Viktor Frankl, muy interesante, fue un preso judío en el campo de concentración de Hitler, al tiempo de Kolbe. fue preso y estaba detenido y casi fue uno de los únicos que no murió. Y él era judío, pero creyente, y dijo, lo que lo salvó fue su creencia en Dios, en Yahvé, ¿no? Los demás no tuvieron eso y cayeron en la desesperación, volviéndose locos. Y él siempre se enfocaba en Dios. Hay varios libros sobre los que han salido de campo de concentración. Otro sería el arzobispo cardenal de Vietnam. ¿Cómo se llama? Wen, yo pienso, no. Xavier, Javier, Ban Thanh. Yo pienso su apellido es... Si pronuncio Wen, ¿no?
El que puso en el ejemplo.
Él vivió en un campo de concentración con torturas. Pero no sé si leyeron, es como dos panes y cinco panes, dos pescados, donde se cuenta que entraron en ese campo de concentración en un cilindro, poco de vino, poco de pan. Y bajo la carpa, él había celebrado la misa. Celebró la misa. ¿Y qué hizo? Por la noche había puesto algo encima donde puso la hostia, era como un partículo así. Y así es su hora santa. Era muy chiquito, como un partículo, ¿no? Y había puesto como en miniatura lo que nosotros hacemos aquí. Y él decía su hora santa. Eso lo salvó. Y también cualquier persona que sale otro fue un jesuita americano polaco que vino de Pennsylvania. He leadeth me, tú leíste, ¿no? Un poco, ¿no? He leadeth me. Walter Chizik. Favorito para John Lyons, ¿no? Él fue un sacerdote jesuita que termina en el campo de concentración en Rusia, donde hay muchas torturas. Y de nuevo, lo único que lo salvó fue su fe en Dios.
Cardinal
Wyszynski? Sí. Sí, hay libros y cuentos donde los que han sufrido muchísimo. Y podemos regresar al ejemplo de Mike Sweeney, de no ponerse encima de la bicicleta, sino ponerse atrás. En nuestra vida, no ponernos manejando, dejar que Cristo maneje. And dice en inglés, let go and let God. Es un dicho, ¿no? Cliché, ¿no? Let go and let God. Dejar y dejar que Dios lo haga, ¿no? Que podemos terminar ese número de este punto de empezar con el amor por Dios. Después, obedecer la ley de Dios. Esa tiene que ser nuestra conversión. Que no imponga la verdad y que pele la libertad, que posea unas notas de alegría. Estímulo. Vitalidad. Una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas y a veces más filosóficas que evangélicas. Eso exige el evangelizador ciertas actitudes que ayuden a acoger mejor el anuncio. Entonces, por catequesis también, cercanía. Estar cerca del niño, estar cerca de los papás. Apertura al diálogo. Platicar para saber escuchar. Paciencia. ¿Es importante?
Sí,
padre. ¿Qué? Paciencia, ¿eh? ¿No, Olga? Sí. Paciencia, ¿no? Tenemos todo al tronar el dedo, ¿no? Paciencia, acogida. Cordial. Recibir a la persona. Brazos abiertos. Que no condena. Todas esas son necesarias palabras. Podemos meditar para ver si yo lo hago como el catequista. Cercanía. Estoy cerca de los niños. Apertura al diálogo. Paciencia. Queremos rápido. Acogida cordial que no condena. San Agustín, comentando sobre el hijo pródigo, dijo esto: ¿dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba?
Orando.
Pero San Agustín dice el contrario. Dice: si el hijo pródigo tuviera la mamá como la Virgen María, nunca habría dejado la casa. ¿No es cierto? Pero no aparece la mamá en la parábola del hijo pródigo. Si tuviera María en la casa, estaría muy contento. No hace falta que salga, ¿no? Vamos a rezar a María que podamos poner en práctica lo que dice el Papa. Amar al Papa, sostener al Papa y promover obediencia al Papa. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Pedro.
Ruega por nosotros.
Señor Padre. Dios lo bendiga.